Rincón como presidenta de la instancia han señalado ya abiertamente que el primer objetivo es primero obtener mayor información respecto de los cálculos de gasto e ingreso que están detrás de este erario fiscal, pero recordemos que también la oposición ha hecho de alguna manera una fuerte presión por un recorte de más de 2,000 millones de dólares y por otro lado también de forma transversal se ha cuestionado la veintena de programas sociales que estarían quedando sin presupuesto al menos actualmente. Tanto oficialismo como de oposición de hecho han realizado el punto. Jimena Rincón dice que la falta de información es el principal motivo detrás del rechazo de las partidas y aclaró que el Ejecutivo, que no serán ellos quienes propongan recortes porque el presupuesto ya tiene una reducción a temas sensibles para la ciudadanía.
Rechazamos todas las partidas justamente por no tener información suficiente. No nos pueden pedir a nosotros que recortemos gasto cuando ellos presentan un presupuesto que es deficitario con recortes en áreas muy sensibles.
También esto ha traído reacciones en ministros de Estado. Por ejemplo, durante esta jornada, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, se refirió al rechazo de las partidas que incluyen al ministerio que lidera. Buscando de alguna manera ya dar vuelta a la página, el secretario de Estado terminó aclarando que van a buscar abrir todas las instancias de diálogo para llegar a un acuerdo y restituir los dineros que ha sido la bajada comunicacional que ha hecho el Ejecutivo en relación a que van a seguir dando el apunte para poder tratar de sacar el presupuesto previo al 30 de noviembre, que es el plazo fatal.
Es muy relevante para el gobierno avanzar en esta ley de presupuesto, los objetivos de gasto social que están garantizados en la propuesta que hicimos al Congreso. Vamos a agotar todas las instancias de diálogo social para alcanzar un acuerdo.
En el oficialismo, al menos particularmente desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Sáenz, quien fue integrante además de la Comisión Especial Mixta, llamó a la cordura de la oposición y lamentó la incertidumbre que a su juicio se genera en los funcionarios públicos y en quienes se benefician eventualmente de derechos sociales, que los recursos se estén rechazando de plano.
Me parece calamitoso la irresponsabilidad con la que ha actuado la oposición. Lo que viene ahora es bastante incierto, es una incertidumbre que perjudica al país, agobio en los funcionarios públicos. Espero que pueda primar algo de cordura.
Obviamente, la tramitación del erario también ha salpicado a los candidatos o candidaturas presidenciales ya 2 semanas de la elección presidencial y parlamentaria. Si el fin de semana el candidato republicano José Antonio Kast decía que, como estaba su partido, iba a seguir rechazando el erario, ahora fue el turno de la candidata presidencial oficialista Janet Jara. La exministra del Trabajo, de hecho, endureció el tono en contra de las gestiones del ministro Grau y envió un mensaje a quienes eventualmente lo apoyan. Pidió reponer, por ejemplo, y como ha sido la tónica, los fondos de libre disposición y los dineros que permitirán adquirir terrenos para la construcción de viviendas sociales. Agrega, por ejemplo, que no le gusta que se use el presupuesto como un botín político y que no está de acuerdo con que se traspasen cuentas en vivienda de un año a otro, apuntando un tema de gestión del Ministerio de Vivienda encabezado, era que no, por Carlos Montes.
El presupuesto, como lo va a sacar adelante, va a tener que responderlo el gobierno y me parece a mí que es importante escuchar a los demás sectores. Me preocupan algunas partidas que han sido reducidas. La disponibilidad para comprar terrenos para la construcción de nuevas viviendas sociales. La glosa de libre disponibilidad creo que sería muy bueno que se pudiera reponer.
Le respondió durante esta misma jornada la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, quien puntualizó que la ley que se ha presentado tiene responsabilidad social, pero que también va de la mano con la responsabilidad fiscal, y si es que se aprueba el presupuesto eventualmente al 2026 van a haber generado, dice ella, un incremento del gasto público en vivienda cercano al 37% y solo para respecto al año 2026 de un 7,6%. Por supuesto que la oposición tiene puesta la mirada también en el balance estructural que considera de alguna manera tanto el crecimiento de la ley de presupuesto en comparación obviamente con el año pasado, con el déficit presupuestario del país. Un punto sensible de hecho será consultar privadamente los márgenes de este reajuste al sector público que van a afectar los gastos del gobierno y donde aún el Ejecutivo no ha logrado explicitar, puesto que es una negociación que se va a llevar a cabo en diciembre, vale decir, posterior a la discusión presupuestaria, pero en estos momentos entonces se mantiene esta reunión entre senadores de oposición y el gobierno, y eventualmente mañana también esta información que ya podemos ir confirmando, se estarían reuniendo los diputados con el ministro de Hacienda Nicolás Grau, Néstor Nibaldo.
Nicolás, pero a ver, ¿hay ánimo de alcanzar algún acuerdo? Porque claro, un debate con suma cero, digamos, o sea, obviamente la oposición tampoco quiere que esto fracase porque si no es el presupuesto del año pasado o algo así, ¿no es cierto? Para el gobierno está una derrota significativa. pero siempre ha habido mediadores en ambas partes, en oposición y en gobierno, que empiezan a tejer, digamos, entrar de acuerdo. ¿Hay personas que ya estén cumpliendo ese rol o que por lo menos se les dé así?
Sí, mira, y de hecho durante la misma jornada, cuando se terminan rechazando estas 29, 33 partidas, que fue un varapalo para el gobierno, nosotros pudimos ver, de hecho, ya los pasillos, cuando se habían ido todos, a la senadora Rincón conversando con el ministro Grau y también a Javier Macaya, porque da la casualidad que esa jornada no vimos a los articuladores de estos grandes acuerdos, como puede ser el caso del senador Juan Antonio Coloma o el senador Ricardo Lagos Weber, que de hecho van de salida, ellos no pueden ir a la elección, y ahí se pierde dos personas capaces de llegar eventualmente a acuerdo, pero ya ese día se estaba fraguando, por ejemplo, la reunión que se está llevando a cabo esta jornada, aunque acá en los pasillos al menos hay una disímil postura. Por ejemplo, hay algunos parlamentarios de oficialismo y de oposición, hay que decirlo, que eventualmente dicen que del oficialismo no hay que negociar con la derecha y que el presupuesto podría salir eventualmente tal cual lo ingresa el Ejecutivo, y ahí obviamente al regir la ley de presupuesto presentada por el gobierno también podría afectar eventualmente los planes de la oposición, en el entendido que, de acuerdo al menos a los sondeos de opinión y a las encuestas, va a ser un gobierno de derecha y no va a tener mucho margen. Pero por el lado de la oposición también se han abierto de alguna manera a poder llegar a un consenso con el gobierno. Y mira, de hecho el ministro Grau también lo señalaba la semana pasada en alusión a que él ha logrado grandes acuerdos pese a las críticas. Por ejemplo, lo consiguió con la ley marco de permisos sectoriales y también lo consiguió con la ley de fraccionamiento, que fue tan bullada la crítica que se le hizo por el error de cálculo de una cifra en el momento que se había realizado.
Igual hay que decir algo, queda tiempo, Nicolás, queda tiempo todavía como para poder llegar a algún acuerdo. En general, en esta, recuerden ustedes que la elección, si la memoria no me falla, el 2021, ¿se acuerdan el presupuesto en base a un peso de carabinero? Era para el área de inteligencia.
Pero además te acuerdas para el Transantiago, que siempre se da un peso.
No, pero el 2000, es que hoy día a alguien se le pasaría por la cabeza no entregarle plata a carabinero. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo en 4 años la situación cambia? Hace 4 años estaba la derecha que no quería darle plata al presupuesto del INDH y la izquierda no le quería dar plata para el ítem de inteligencia de carabineros. Entonces, queda tiempo, queda espacio de negociación y política, y probablemente aquí es donde vamos a ver a Nicolás Grau qué movimientos hace para poder cerrar y llegar a un acuerdo, que probablemente es lo que va a terminar ocurriendo, ¿no, Nicolás?
Sí, mira, y de hecho ya se comentaba después del rechazo que esto se ha resuelto de alguna forma a contrarreloj previo al 30 de noviembre, y de hecho si uno ve el itinerario se va a resolver sí o sí ya posteriormente a las elecciones, pero va a entrar de lleno, es decir, domingo elecciones, el día lunes ya se tiene que votar en la Cámara en 3 días el proyecto de presupuesto, luego desde el 21 de noviembre hasta el 25 en el Senado, de ahí 25-26 sabemos que hay un tercer trámite que sí o sí se tiene que dar, y probablemente con todas las desavenencias que han existido va a haber una comisión mixta que va a ser el 27, 28 o inclusive el 29, vale decir, algunos parlamentarios ya nos comentaban, se va a llegar a acuerdo, esto siempre pasa, más o menos complejo en un año electoral, puede ser con la foto del momento en la madrugada del día 29, por ejemplo, ahí sacándose la foto los parlamentarios oficialistas con el gobierno, pero eso va a significar inclusive que eventualmente tengan que venir un sábado. Pero en todo caso lo que se comenta es que se va a llegar a acuerdo, aunque de momento las partes estén bastante alejadas. Vamos a ver también lo que sale de esta reunión de senadores de oposición, porque atención, los diputados también molestos dicen que no van a dejar que en el Senado se pase de alguna manera la máquina, se llegue a un acuerdo allá y no se les informe eventualmente a los diputados, porque hay recursos comprometidos en, por ejemplo, lo que va a pasar con las Fuerzas Armadas, también con la Contraloría o en las partidas más complejas en gobiernos regionales, en vivienda, también en obras públicas, etcétera.
Gracias, Nicolás.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Pues me está mandando por acá.
Oiga, jefe, estoy en varias tanta vuelta. ¿Cuándo llegamos?
No le des más vueltas y ganemos la primera vuelta.
¡No te des más vueltas!
Para que el cambio llegue primero, cámbiate al 5. Cámbiate a Cast.
Cámbiate a Cast, vota 5, vota Cast.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó que la Contraloría tomó razón del decreto que modifica el penal Punta Peuco y lo transforma en una cárcel común.
El abogado de internos del centro penitenciario, Raúl Mesa, anunció un recurso de protección para intentar revertir la medida que fue celebrada de manera transversal por el oficialismo. Los detalles los tiene Daniel Ormeño.
Se acaba el penal Punta Peuco. Con esa frase, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció que la Contraloría tomó razón del decreto que autoriza el cambio de estatus del penal Punta Peuco a cárcel común, pasando a llamarse Complejo Penitenciario de Tiltil. Se trata de un compromiso adoptado por el jefe de Estado en su última cuenta pública, el que ahora se materializará con la publicación en el Diario Oficial. El anuncio fue hecho desde el Palacio de la Moneda por el propio presidente Boric, quien aseguró que ya no habrá una cárcel especial para condenados por violaciones a los derechos humanos.
Se acaba Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años. El hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación.
El cambio considera adaptar las instalaciones del centro penitenciario, que de aquí a enero de 2026 pretende ampliar en 32 plazas, las que hoy albergan a 139 internos. La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, dijo que le hubiese gustado ver cerrado el penal Punta Peuco, pero que entendía la compleja realidad carcelaria del país.
Yo hubiese querido que se cerrase, pero debo entender que hay una situación carcelaria de verdad que es compleja. La impunidad es una tragedia para los pueblos, porque tienden a repetirse los horrores vividos.
El abogado que representa un grupo de condenados del penal Punta Peuco, Raúl Mesa, confirmó que presentarán un recurso de protección para intentar revertir la medida que, a su juicio, vulnera los derechos de sus clientes.
Nos vamos a oponer a esta decisión presentando un recurso de protección. Esta decisión vulnera garantías fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los internos.
El anuncio del presidente Gabriel Boric se da en medio de la polémica instalada entre candidatos presidenciales de la derecha que han cuestionado el Plan Nacional de Búsqueda del Gobierno y donde ha existido una férrea defensa de las autoridades del Ejecutivo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Parlamentarios llamaron a no normalizar las amenazas que recibió uno de los fiscales que indaga la desaparición de Julia Chuñil, señalando que corre peligro la vida de los persecutores, mientras que desde el gobierno señalan que les caerá la justicia a quienes amenacen. Tiene los detalles Nicolás Silva, de Radio Bio Bio Valdivia.
Una mujer de 56 años y un hombre de 30 años fueron detenidos en la costa de Valdivia en medio de la investigación por las amenazas que recibió el fiscal Jaime Calfil, uno de los integrantes del Ministerio Público que lidera las diligencias para ubicar a la dirigente mapuche que lleva casi un año extraviada. El caso encendió las alarmas en los parlamentarios de la región. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, tildó el hecho como gravísimo, advirtiendo el peligro que podría desencadenar las amenazas que recibió Calfil.
A mí me parece gravísimo. Esto no es Macondo, ni tampoco Juárez. Primero son las amenazas y después son los asesinatos de muerte, fiscales, de jueces o de otro tipo de autoridades, como son las municipales. Entonces, en ese caso, es muy peligroso lo que está pasando.
Para el diputado del Partido Socialista, Marcos Silavaca, no es posible que se normalicen las amenazas, haciendo énfasis en que se debe garantizar el resguardo de los fiscales y sus familias.
No es posible de que se esté normalizando de que un fiscal esté recibiendo amenazas para poder influir en las acciones que deben desarrollar. Hoy día necesitamos tener una justicia que en definitiva sea capaz de perseguir a delincuentes y no que estén pensando además por la seguridad de ellos o de sus familias.
El delegado presidencial Jorge Alvial evitó profundizar sobre el caso, señalando que se trata de una situación que se está analizando de manera interna y discreta. Eso sí, hizo énfasis en que no se pueden amenazar a autoridades y quienes lo hagan les llegará la justicia.
Sumamente claro, no se puede amenazar a la autoridad, no se puede amenazar a quienes llegan adelante recursos de investigación. Por supuesto que quede claro, quien realiza aquel tipo de acciones va a llegar la justicia finalmente a ellos.
Las amenazas al fiscal Jaime Calfil son indagadas por la Fiscalía Metropolitana Sur, que formalizó a ambos imputados luego de la detención en un domicilio en la costa de Valdivia, donde encontraron armas de fuego, municiones y elementos explosivos. Ambos imputados quedaron en prisión preventiva. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
Autoridades confirmaron que el Tren del Recuerdo cuenta con un dispositivo de seguridad en su desplazamiento por la Araucanía, ya que se trata de un posible foco de riesgo. En tanto, EFE inauguró una central de monitoreo para vigilar con cámaras de seguridad los recorridos que realizan entre las regiones del Biobío y Los Lagos. Amparo Montoya, de Radio Biobío en Temuco, tiene los detalles.
Preocupados se mostraron pasajeros que viajaron de Temuco a Santiago en el Tren del Recuerdo, ya que en su paso por la comuna de Ercilla se percataron que estaban siendo escoltados por personal de seguridad. Se trata de un servicio turístico de la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, que se activa durante los fines de semana largo o en temporada alta, siendo una alternativa para las personas que llegan a la región. El seremi de seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, confirmó que el Tren del Recuerdo es un posible foco de riesgo y que por lo mismo se activa un dispositivo de seguridad en todo su paso por la zona.
El Tren del Recuerdo, como las elecciones o cualquier evento particular que revista un posible foco de riesgo, por supuesto que tiene un dispositivo de seguridad especializado. Y ante cualquier evento, como por ejemplo quemas de pastizales no autorizados o cualquier ocurrencia que sea anómala, se van a activar de manera preventiva los protocolos de seguridad.
Estos dispositivos, donde participa carabineros, la PDI y militares, se activan cada vez que el tren cuenta con servicios en la zona y se tienen en consideración distintos factores, como la cantidad de personas, el historial de hechos violentos también que se registran en la Araucanía. Ante las consultas de la radio, EFE confirmó que las medidas de seguridad se implementaron desde que existen los recorridos hace unos 2 años. Por otra parte, la empresa inauguró una nueva central de monitoreo con 450 cámaras para vigilar estaciones, las vías férreas y zonas de interés entre las regiones del Biobío y Los Lagos. El gerente de operaciones de servicios de EFE, Mario Riveros, dijo que esto permitirá aportar en las investigaciones.
Nos va a permitir resolver incidentes y apoyar investigaciones con evidencias precisas. Sin duda, la central de monitoreo marca un antes y un después en nuestra operación ferroviaria.
Entre otras cosas, se incluye el reconocimiento facial, alertas perimetrales programables y monitoreo en terreno a través de drones con visión térmica, lo que permitirá recabar antecedentes para aportar a carabineros, la PDI, fiscalía y autoridades. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
La Corte Suprema rechazó la solicitud de desafuero contra el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, manteniendo su fuero y revocando lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Los detalles los tiene Aline Desormó.
Por 8-5, la Corte Suprema resolvió rechazar el desafuero del diputado UDI, Sergio Bobadilla, cerrando así el proceso penal iniciado por la periodista Josefa Barraza Díaz, quien lo acusaba de injurias y calumnias graves. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó sin efecto el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que en septiembre había aprobado el desafuero y resolvió que el diputado mantenga su fuero parlamentario, lo que le permite al diputado continuar ejerciendo sus funciones mientras la investigación siga su curso. El caso se originó luego de que Bobadilla publicara mensajes en sus redes sociales aludiendo a Barraza, tras un reportaje sobre su vínculo con la coordinadora Arauco Mayeco. La profesional lo demandó por considerar que las publicaciones difundían información falsa y dañaban su honra. Desde la defensa de Bobadilla, el abogado Remberto Valdés destacó que la resolución reafirma la libertad de expresión y el deber fiscalizador de los parlamentarios. Señaló que el fallo representa el cierre absoluto de una imputación que calificó de infundada y que el tribunal habría acogido los principales argumentos expuestos durante los alegatos, lo que calificó como una señal de justicia.
Se hace justicia en este caso respecto de la libertad de expresión y del deber de fiscalización que tiene todo diputado. Esto significa el cierre completo y absoluto de la imputación penal infundada.
Por su parte, el abogado de la periodista Miguel Ángel Yáñez lamentó la decisión del pleno y anunció que esperarán conocer la redacción final del fallo para evaluar los pasos a seguir. A su juicio, la resolución deja al diputado en la impunidad y añadió que no descartan acudir a instancias internacionales, insistiendo en que el caso evidenció violencia de género y difamación reiterada.
Vamos a esperar el fallo y veremos si vamos a instancias internacionales, porque creemos que un diputado no puede valerse de su fuero para denostar y difamar a las mujeres. Nosotros acá hoy día dijimos que había violencia de género por parte de este personaje de la política chilena.
La atención ahora estará en la publicación del texto completo del fallo y en las eventuales acciones que pueda impulsar la defensa de la periodista en otros foros.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Te parece justo esperar un año por un especialista o meses por una cirugía? Soy Janet Jara y sé lo que significa hacer fila en la salud pública. Mi compromiso es que nadie espere tanto tiempo por un especialista o para atenderse en casos graves. En mi gobierno vamos a tener más de 400.000 cirugías adicionales y medicamentos a domicilio con el programa Remedios Ya, porque la salud debe estar a tu alcance, sin dolor y sin esperas eternas. Es por ti, es por Chile.
Si tuvieras que elegir solo una canción chilena para escuchar el resto de tu vida, ¿cuál sería? Difícil, ¿verdad? Porque la música chilena está llena de canciones que nos emocionan, nos conectan con nuestras raíces y nos hacen vibrar. Celebra la música chilena todo el año. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gov.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Soy Evelyn Matei y en este equipo llamado Chile, la cancha no es pareja para nosotras, las mujeres. Están las luchadoras que cuidan a sus hijos, organizan la casa y además trabajan. Como mujer, sé lo duro que ha sido abrirse camino. Por eso, crearemos más empleos para mujeres, más apoyo para las cuidadoras y más seguridad en cada barrio. Porque cuando una mujer se levanta todo Chile. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Uno de los últimos hitos de su campaña, Janet Jara recibirá este martes un espaldarazo de figuras de la exconcertación con el fin de disputar el electorado de centro a la derecha.
Al mismo tiempo, su equipo concentra los esfuerzos en pasar al balotaje con una ventaja significativa que le permita instalarse como una carta realmente competitiva. Los detalles los tiene Bárbara Payal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Restan pocos días para el cierre de la campaña y en el comando de Janet Jara preparan un último gesto en miras a superar el techo del 30% de respaldo. Este martes, la candidata oficialista participará de una cena con personeros de la ex Concertación en el restaurante Divertimento, comuna de Providencia. El encuentro, organizado por figuras del PPD, busca dar una señal de amplitud y una imagen que, de cierta forma, contrarreste el respaldo que semanas atrás recibió Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, por parte de ex colaboradores de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Entre los invitados estarán figuras demócrata cristianas, socialistas como Analia Uriarte, Ricardo Solari del PPD, Sergio Vitar, Guido Girardi, Adriana Muñoz, Víctor Barrueto, Francisco Vidal, además de la ex ministra del Interior, Carolina Toá. Francisco Vidal, exdirector de TVN, dijo que al ver a los exconcertacionistas que apoyaron a la abanderada de Chile Vamos, optaron por enviar un mensaje directo y público a Janet Jara.
Es fundamental darle un mensaje directo a Janet Jara, que los militantes y adherentes de los partidos de la Concertación, en su abrumadora mayoría, 99% o más, van a votar por ella.
La actividad marcará una nueva aparición de Carolina Toá en apoyo a Janet Jara tras su derrota, recordemos, en las primarias del mes de agosto, cuando persisten las presiones para que la ex ministra asuma un rol más activo en segunda vuelta con el objetivo de apuntar a un electorado más moderado, pero también para amarrar los apoyos de la centroizquierda, que ha estado reacia a cuadrarse con una candidatura del Partido Comunista. No obstante, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, aseguró que las dudas que existieron dentro de su sector en un inicio ya se han disipado.
Yo creo que eso puede haber sido en el comienzo, tal vez inmediatamente después de la primaria, pero de aquí en adelante lo que hemos tenido, sobre todo con la apertura que mostró Janet Jara a la conformación de un programa que deja tranquilo a todos los sectores.
No hay que olvidar que esta serie de reajustes que se han producido en el comando de Janet Jara y anteriormente en su programa de gobierno han a lo menos incomodado a los sectores que conocíamos como Apruebo Dignidad, el Frente Amplio, el Partido Comunista, ya que para algunas figuras estaría cediendo mucho terreno al socialismo democrático y también al centro político. Así, desde estas tiendas evitan hablar de un nuevo giro y más bien hablan de nuevas incorporaciones. Habló al respecto, por ejemplo, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.
No veo por qué habría un cambio. Acá no hay un giro de ningún tipo. Son 9 partidos políticos que son diversos.
En paralelo, en el comando de Janet Jara siguen de cerca las proyecciones de los últimos sondeos que se conocieron previo a la veda electoral. La preocupación que se ha extendido paulatinamente es que si la abanderada no pasa a segunda vuelta con una diferencia significativa, instalarse como una figura realmente competitiva ante la carta que resulte ganadora por parte de la oposición se vuelva una contienda cuesta arriba. Por ello, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, miembro también del comando, reafirmó que los esfuerzos están concentrados completamente en obtener el mejor desempeño de cara a los comicios del próximo 16 de noviembre.
Nuestro esfuerzo, nuestra concentración está al 1000% en obtener el mejor resultado de la primera vuelta. Y todas las encuestas que aparecen midiendo la segunda vuelta son una foto bastante subjetiva.
En el comando también se ponen en un escenario más negativo de cara a los resultados de este próximo 16 de noviembre. La abanderada oficialista, de hecho, sostuvo hoy que si los números no están a su favor en las elecciones, aún buscará disputar el balotaje con la mejor de las fuerzas.
Y en medio de un escenario de triple empate presidencial en la derecha, en el sector, la estrategia giró desde el voto silencioso al útil.
Mientras José Antonio Kast busca contener la fuga de votos hacia Johannes Kaiser, Evelyn Matthei intenta consolidarse como la carta más competitiva frente al oficialismo. Francisca Cárez tiene los detalles.
La pugna por el voto útil se tomó la derecha y reordenó sus estrategias en lo que es la recta final de esta campaña. ¿Qué es el voto útil? Se lo explico. Es básicamente cuando un sector llama a concentrar apoyos en una candidatura con más opciones de ganar, aunque no sea la preferida de todos. La idea es evitar que el voto se disperse entre varios nombres del mismo sector y que eso termine, cierto, favoreciendo al adversario político, en este caso en una segunda vuelta con Janet Jara. Desde el comando de José Antonio Kast aseguran que la prioridad es clara: asegurar su paso a la segunda vuelta y evitar que la oposición se fragmente. La instrucción es concentrar apoyos entonces en torno a su figura y reforzar también la idea de que una candidatura unificada puede poner fin al actual gobierno. La idea, dicen, es ampliar bases sin diluir identidad. Pero la presión de Johannes Kaiser, que acusa a Kast de haber abandonado la agenda valórica, abrió un flanco incómodo que el republicano intenta sortear con llamados a la unidad frente al Ejecutivo. Este lunes, en el marco de la presentación del plan Operación Rescate Capital para combatir el crimen organizado y la migración irregular, el comando de Kast se reunió para afinar la estrategia y contener la arremetida de Kaiser. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, aseguró que no hay dirigente de la oposición que no esté dispuesto a hacer todo lo posible para evitar la continuidad de este gobierno. Añadió también que tras la primera vuelta ellos estarán disponibles para respaldar a quien pase a la segunda vuelta, reafirmando que el foco del partido seguirá puesto en lo mejor para Chile.
Yo no tengo absolutamente ninguna duda que no hay dirigente alguno en la oposición que no vaya a hacer todo lo que esté de su parte por hacer lo imposible porque no siga este gobierno y se proyecte por 4 años más.
José Antonio Kast, en tanto, le restó dramatismo a las diferencias con Kaiser, recordando que ambos comparten lista parlamentaria, aunque aprovechó ese momento para lanzarle ahí un dardo diciendo: la lista acá es por Kast.
No estamos hoy día ocupados de quienes son opositores al gobierno. Con Johannes Kaiser además compartimos una lista parlamentaria y por eso hemos reforzado siempre la lista acá, de casa.
El llamado al voto útil también generó respuesta. Desde el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser rechazó la estrategia impulsada por el comando republicano y defendió su postura. No hay voto más útil que respaldar lo que uno realmente cree. El diputado insistió en que la primera vuelta no debe definirse por cálculos políticos y reforzó su mensaje contra el gobierno, al que calificó como una izquierda inmoral y sin principios.
Mire, no hay un voto más útil que aquel que significa respaldar políticamente aquello en lo que uno cree. Primera vuelta no se decide nada más, y caballero. En segunda vuelta se decide todo.
Mientras el Partido Republicano buscaba cerrar filas en el comando de Evelyn Matthei, la lectura fue distinta. Desde su equipo aseguran que el llamado al voto útil también les hace sentido, pero bajo otra lógica, la de la sensatez y la viabilidad. En esa línea, el senador de Evópolis, Luciano Cruzcoque, deslizó que Kaiser se ha comido la votación de Kast y remarcó que la exalcaldesa de Providencia es más competitiva para derrotar a Janet Jara por la variedad de sectores que abarca.
Kaiser se ha comido la votación de Kast. Una segunda vuelta entre Kaiser y Jara hace bien probable que Jara sea más competitiva. Por ende, la alternativa que hace más competitiva ante Janet Jara es la candidata Evelyn Matthei.
Pero no todo fue armonía en ese comando, porque todo esto que les cuento ocurre en paralelo a un nuevo descuelgue en la derecha. Ustedes ya lo mencionaban, en Causa y Efecto, Mario Desbordes decidió respaldar la candidatura del republicano Álvaro Carter en desmedro de la diputada de su propio partido, Jimena Sondón, quien también busca la reelección por el Distrito 12. Este gesto fue leído como una señal de fractura dentro de Renovación Nacional y una muestra también más de la descomposición interna que atraviesa la oposición en medio de la disputa por los liderazgos. La decisión generó molestia a tal nivel que la propia directiva de Renovación Nacional resolvió llevar a Desbordes al Tribunal Supremo del partido, acusándolo de una falta de consecuencia y también lealtad política. En la interna reconocen que el episodio golpea justo cuando el sector intenta, cierto, mostrar cohesión, este Chile un solo equipo, y que refleja las dificultades que enfrenta la derecha para mantener disciplina partidaria en plena recta final de la campaña. Néstor Nival.
Claro, la pregunta es cuánto esto golpea la campaña de Evelyn Matthei, porque de eso estamos hablando, ¿no es cierto? Mario Desbordes, igual una figura importante.
Hay que entender una cosa. Mario Desbordes, porque pareciera de repente que algunos no están entendiendo la figura de Mario Desbordes. Mario Desbordes es una figura que representa a la llamada derecha social. Recuerden que Kaiser le dijo hace unos días atrás que él era parte también de los octubristas. O sea, representa a un sector dentro de esa derecha, Por ende, las señales que Desbordes da, evidentemente... A ver, pero si era el vocero de Evelyn Matthei. Hasta hace unas semanas atrás era el vocero de Evelyn Matthei. Y que él, yo insisto, incluso más allá de Álvaro Carter, se saque fotografías y se pasee con el hijo de José Antonio Kast, que va de candidato a diputado, es una señal potente. Entonces ahora viene un vendaval de interpretaciones, ¿no? Interpretaciones, por un lado, de RN dicen, Mario Desbordes está jugando, en el sentido de que si llega Kast a la presidencia, es decir, a la segunda vuelta, se transforme él en un puente de un lado y de otro, de Chile Vamos con Republicanos, para poder unificar esta mirada a la derecha social. Usted comprenderá que cuál fue el llamado telefónico para que reciba al hijo del candidato que va de candidato a diputado para pasearlo por el edificio consistorial. Usted comprenderá que eso, a ver, no se da con el resto de los candidatos. Ahí hay una señal. Y ahora nos enteramos de esto, de el apoyo, obviamente, a Álvaro Carter, que uno podrá decir, mira, ambos fueron parlamentarios, estuvieron en los pupitres, en el Congreso, pueden haberse generado una relación de amistad, y uno, a raíz de la generación de amistad, se entiende, ¿no es cierto?, el respaldo. Pero es una señal muy potente que Mario Desbordes tiene que haber sabido absolutamente las consecuencias al momento de darla.
Sí, eso fue incluso lo que dijo Mario Desbordes. Lo que nos comentaba es que él tiene una relación muy estrecha de su paso por el Congreso con Álvaro Carter, pero lo que sí llama la atención es cómo la derecha tradicional, o podría ser un análisis, que la derecha tradicional pierde disciplina mientras el eje político se reconfigura como en torno a liderazgos más identitarios, porque si bien su apoyo al candidato republicano, como tú decías, no solo tensiona al partido, sino que también confirma esta tendencia que viene un poco hace meses, la fuga de referentes, podríamos decirlo, de la derecha tradicional hacia los polos más duros del sector, que vienen siendo ya Johannes Kaiser o, en este caso, José Antonio Kast.
Ya, vamos a ver qué resuelve el Tribunal Supremo con Mario Desbordes y qué es lo que va a pasar también con los José Andón.
Así dicen. También le consultaron hoy día a Carter por el tema del conflicto con los José Andón y él pasó un poco por encima de la pregunta, por lo mismo diciendo que Desbordes es su gran amigo y que espera verlos juntos trabajando, incluso dijo, en un solo equipo, igual como la campaña de Evelyn Matthei.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Conflictos familiares a raíz de una supuesta herencia sería la motivación del triple homicidio concretado por un hombre, cuñado y tío de las víctimas en la comuna de La Reina. Tiene los detalles Jaime Sepúlveda.
Estamos nuevamente con respecto al avance de esta investigación que concretó la Policía de Investigaciones, en este caso la Brigada de Homicidios Metropolitana, en conjunto con la Fiscalía Centro Norte, y que procedió durante esta jornada a la detención de Jorge Ugalde Parragués, quien es cuñado y tío de estas víctimas de este hecho, de este triple homicidio calificado que se registró durante el mes de octubre en la comuna de La Reina. Recapitulemos un poco este hecho, en donde todo esto se traslada hasta específicamente el sábado 18 de octubre, a eso de las 19 horas, en donde esta misma persona, este imputado en estos instantes, fue quien llamó a personal de carabineros, ya que en calle La Cañada indicó que habían tres personas fallecidas. Hablamos específicamente de una persona de 62 años, Eduardo Croscoque, y sus dos hijos de solo 17 años, los cuales se mantenían, aparentemente, estos dos menores de edad, lesiones no por un tipo de arma blanca, sino más bien el hombre adulto, el padre de estas dos personas, es quien estaba en el patio y que presentaba distintas lesiones en distintas partes de su cuerpo. Las primeras diligencias, las primeras indagatorias indicaban que producto de esta situación se podría tratar, como ustedes más bien lo mencionaban, de un delito de parricidio con posterior suicidio. Se indagó también lo que podría haber sido un delito de homicidio con un robo con homicidio, que se habría concretado por personas desconocidas en ese entonces. Esas dos hipótesis se descartaron rápidamente con respecto a las primeras diligencias que desarrolló la Policía de Investigaciones. Es por eso que todos los esfuerzos investigativos se volcaron a la revisión de cámaras de seguridad y también a la toma de declaración de esta misma persona, como lo decíamos, Jorge Ugalde Parragués, porque esta persona reside dentro del mismo terreno o dentro de la misma parcela en donde se encontraban las víctimas y tenía que decir algo bastante importante, ya que él podría tener algún tipo de información. Es por eso que las últimas investigaciones que desarrolló estos equipos especializados de la Policía de Investigaciones finalmente permitieron vincularlo directamente a estos hechos como el autor material de todo este asesinato, de este triple homicidio calificado. Y es por eso que durante esta tarde se procedió a la detención en su mismo domicilio y luego ya fue trasladado hasta un cuartel de la Policía de Investigaciones. Pasemos a escuchar a continuación las palabras del prefecto inspector Jorge Abate, quien es el jefe nacional de delitos contra las personas de la Policía de Investigaciones, quien indica las diligencias que se realizaron finalmente para dar con la detención y posterior formalización de este imputado.
Se logra establecer que este hecho no correspondía a un robo, sino más bien a un homicidio. Se logra acreditar fehacientemente y acreditar la situación del imputado en el sitio de suceso y su participación.
Aquí hay bastantes antecedentes que hasta el minuto no están claros o que están faltantes en medio de la investigación, ya que se indica que al momento del día del crimen, específicamente el 18 de octubre, esta persona habría utilizado algo similar a una máscara para ocultar su identidad al momento de no ser captado o evitar ser captado por las cámaras de seguridad. También se indica de otro punto importante, el arma homicida. Es por eso que en primera instancia se hablaban de estas dos hipótesis, de este secuestro, del suicidio. Con el parricidio u otro hecho que tiene que ver directamente con un robo, porque no había un arma homicida en el interior del domicilio o en las inmediaciones a este lugar. Y se habla que presuntamente esta persona tomó todos estos elementos y se acercó directamente al canal San Carlos, los lanzó para evitar ser ligado directamente en esta investigación. Fue así en donde el fiscal jefe de flagrancia metropolitana Oriente, Francisco Lanas, quien fue que indicó que toda esta situación o la incongruencia directamente de toda su declaración es quien lo hace finalmente ser partícipe directamente de estos hechos y así obviamente coordinar todos estos hechos faltantes que hasta el minuto van a formar parte bastante importante de esta investigación, por lo cual sigue siendo un procedimiento en curso. Escuchemos.
Diputado, ¿no es cierto?, se deshace de un elemento, ¿no es cierto?, que estamos en materia de investigación que contenía dicho elemento, pero se contradice con lo señalado en su declaración, que él solamente salió a correr con su perro, ¿no es cierto?, solamente a dar una vuelta.
Como escuchábamos, son varias incongruencias, son varias declaraciones que esta persona habría dado y que finalmente no eran, eran finalmente contradictorias o no aportaban directamente a la investigación. Y esto finalmente hace que la Policía de Investigaciones y la Fiscalía haga que esta persona es el autor material directamente de estos hechos y es por eso que rápidamente fue detenido por su presunta participación en esta misma situación. De igual manera, hay una investigación que está en curso, como lo decíamos anteriormente, porque la motivación hasta el minuto de estos hechos, de acuerdo a lo que indican los equipos investigadores, habla precisamente de algún conflicto entre los mismos familiares, producto hasta el minuto de la venta de un terreno o también de una herencia que estaba de por medio. Y eso habría tomado la determinación de esta persona de concretar directamente el crimen en contra de su cuñado y también de sus sobrinos y posteriormente tener algún tipo de información errada a las policías para evitar ser responsable directamente de estos hechos. De igual manera, esta situación va a quedar clarificada durante la jornada del día de mañana, ya que ya se ha adoptado lo que va a ser la audiencia de control de formalización que se va a desarrollar en horas de la mañana en el sector de donde se va a generar la audiencia de formalización de esta persona en el centro de justicia. Y es ahí en donde el fiscal ya va a entablar directamente cómo ocurrieron de manera cronológica estos hechos y finalmente la participación directa de esta persona que fue detenida en horas de esta tarde. Así que estamos atentos a cualquier información que pueda salir con respecto a nuevos antecedentes de la motivación finalmente de esta persona para concretar directamente este crimen, Nevaldo Néstor.
Gracias, Jaime.
Gracias, Jaime.
Que estén bien, buenas tardes.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Por mucho tiempo, el Estado nos robó la voz. Es momento de recuperar el mando. Ahora el poder vuelve a donde pertenece, a ti, al ciudadano.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Soy Harold May Nichols. El 40% de los nuevos emprendimientos en Chile no supera su tercer año de vida. Tenemos que cambiar esa realidad. Vamos a simplificar trámites y apoyar a quienes crean futuro.
Gana Chile, vota Harold. Gana Chile, vota 8.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
Dijo papita. Una papita está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La ex jefa jurídica del ejército israelí, Yifat Tomer Yesushalmi, quien reconoció haber filtrado un video en el que presuntamente soldados abusan de un detenido palestino, permanecerá en prisión hasta el miércoles después que fuera detenida la madrugada de hoy por la policía israelí, confirmó una fuente jurídica. Tomer Yesushalmi fue detenida bajo sospecha de intentar obstruir una investigación sobre la filtración del video durante el verano pasado al popular canal israelí 12. En las imágenes se ve a 5 soldados en el campo de detención de Taimán apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios para impedir la visibilidad mientras es sodomizado con un objeto punzante. El viernes, la funcionaria declaró en su carta de dimisión ser la responsable de la filtración y a la madrugada del lunes fue detenida por la policía. El domingo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó la filtración del video de el ataque propagandístico más severo contra el Estado de Israel desde su fundación y exigió una investigación independiente e imparcial sobre cómo sucedió la filtración. Desde Israel, nos informa el corresponsal de Radio France Internacional, Daniel Blumenthal.
Es un escándalo de proporciones históricas y cuenta con todos los elementos de un melodrama psicológico de espionaje y política. Comenzó en julio del año pasado cuando varios soldados reservistas fueron detenidos y acusados de haber abusado de un prisionero palestino de seguridad, causándole lesiones graves. Cuando llegó la policía militar para detenerles, factores políticos de la extrema derecha trataron de impedirlo por la fuerza. Días después, se filtró a la prensa un video que testimonia los abusos al preso palestino. El viernes pasado confesó la fiscal militar Yifat Tomer Yesushalmi con rango de general su responsabilidad por la entrega a la prensa, declarando que la filtración de material a los medios de comunicación tuvo como objetivo contrarrestar la propaganda falsa contra los agentes del orden del ejército. Ayer, después de desaparecer durante varias horas y no presentarse a su interrogatorio en la policía, Tomer Yesushalmi hizo un intento de suicidio. Dejó una carta despidiéndose de su familia, abandonó su automóvil con el motor en marcha en una playa al norte de Tel Aviv y presumiblemente arrojó su teléfono móvil al mar. Pero al término de muchas horas y un gran operativo de búsqueda, fue hallada con vida. Ahora deberá enfrentar cargos por obstrucción de la justicia y presentación de un documento falso ante el Tribunal Supremo. En un país políticamente dividido, el caso es usado por la extrema derecha para ampliar más la grieta social en búsqueda de logros electorales. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
La Policía Judicial y la Armada de Portugal, con la colaboración del Reino Unido y Estados Unidos, interceptaron en los últimos días en el Océano Atlántico un narcosubmarino que transportaba más de 1,7 toneladas de cocaína con destino a la península ibérica, informó la policía en un comunicado.
En el semisumergible iban 4 tripulantes junto con la droga, cuyo destino final eran varios países europeos, detallaron las autoridades portuguesas, que no precisaron de dónde procedía la embarcación.
En la operación bautizada como El Dorado también participó la Fuerza Aérea Portuguesa, así como por parte británica la National Crime Agency y por parte de Estados Unidos la Agencia Antidroga DEA y la Joint Interagency Task Force South.
Las diligencias fueron posibles gracias a las informaciones proporcionadas por el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de narcotráfico, con sede en Lisboa, y que está integrado por 8 Estados miembros de la Unión Europea, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Países Bajos y Portugal, para cooperar en la lucha antidroga por mar y aire.
El gobierno de Perú anunció que ha decidido romper relaciones diplomáticas con México tras informar que la ex primera ministra peruana Betsy Chávez está siendo asilada en la residencia de la embajada mexicana en Lima.
El gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, informó en una rueda de prensa el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Sela.
El ministro explicó que esta decisión se ha tomado frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú.
El canciller señaló que el ejecutivo peruano recibió con sorpresa y con profundo pesar la noticia que Chávez, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, fue asilada a la sede diplomática mexicana.
La ex premier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú, declaró el canciller. Esto al diario El Comercio, según se indicó.
De Sela también cuestionó la postura del gobierno mexicano tras los hechos de diciembre de 2022 al indicar que pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos ocurridos y difundió una versión tendenciosa e ideologizada.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y el Banco Central dio a conocer el IMASEC de septiembre, que permitió evidenciar un crecimiento económico del 3,2%, donde el rubro del comercio fue el principal impulsor.
Desde el gobierno sacaron cuentas alegres por las cifras, mientras que algunos gremios comerciales y economistas analizaron los resultados para proyectar el escenario económico durante el último trimestre. Paula Gómez con los detalles.
Este lunes el Banco Central entregó el índice mensual de actividad económica del mes de septiembre, en donde la economía del país creció un 3,2% en relación con el mismo mes del año pasado. Esto se debió en parte a que se registraron 2 días hábiles adicionales a septiembre de 2024. Este resultado del IMASEC se explicó en gran medida por el crecimiento del comercio durante septiembre, que viene acompañado del flujo monetario durante las celebraciones de fiestas patrias. El Banco Central detalló que la serie desestacionalizada aumentó un 0,5% respecto del mes precedente y un 2,5% en 12 meses. Esto también se explica por una disminución de la producción minera y el rubro de los servicios. No obstante, esta cifra estuvo por debajo de las proyecciones de los expertos, que eran entre un 3 y un 4%. Pese a ello, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó los resultados del IMASEC como una buena noticia. Además, destacó el factor del aumento en la inversión a nivel nacional.
Este año, a diferencia del año anterior, estamos teniendo un crecimiento relevante de la inversión. Una proyección del Banco Central de un crecimiento de 5,5% de la inversión para este año. Tenemos muy buenas noticias.
En concreto, la actividad comercial aumentó en un 10,8% en términos anuales. Desde la Cámara de Comercio de Santiago destacaron positivamente estos resultados. George Lever, uno de sus economistas, planteó que el contar con 2 días hábiles adicionales ayudó principalmente al comercio minorista durante las fiestas patrias.
Tuvimos 2 días hábiles adicionales, además tuvimos un buen resultado de fiestas patrias, eso favoreció al comercio minorista en particular, que también tuvo un buen crecimiento, que hizo en torno al 6% el comercio minorista.
Por otra parte, el economista y académico de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, planteó que pese a la cifra positiva, hay que fijar la atención en la proyección económica del último trimestre del año.
Lo que uno tiene que mirar es qué ha pasado la tendencia que ha pasado, que nos hemos ido desacelerando. Si uno mira el IMASEC desestacionalizado, uno ve esa tendencia a la baja, la mirada es positiva en el día, pero la tendencia es
la proyección que hacen desde la Cámara de Comercio de Santiago para el último trimestre del año es la relación entre el índice económico con las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, con una primera y una eventual segunda vuelta. Esto podría provocar que en ambos días las ventas del comercio caigan en alrededor de un 50%, lo que afectaría los resultados tanto de noviembre como de diciembre.
Y El juzgado de garantía de Concepción cambió las medidas para dos de los investigados en el caso Convenios en la región del Biobío, en específico de la lista Fundación Enti.
Camila Polizzi salió del arresto domiciliario total y ahora cumplirá la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. El juez de garantía calificó como desproporcionada la medida que cumplía por casi dos años. Óscar Valenzuela con los detalles.
El Tribunal de Garantía de Concepción revisó los argumentos que entregaron las partes respecto de las medidas cautelares que estaban cumpliendo Camila Polizzi y Diego Polanco. Esto en el marco de la indagatoria del caso Convenios, en específico de la lista Fundación Enti. A Camila Polizzi se le rebajó la medida cautelar de arresto domiciliario total a arresto nocturno y firma quincenal. El abogado Francisco García saludó la decisión del juez en virtud del argumento del magistrado, quien aludió a cautelares desmesuradas que se convierten finalmente, dijo, en condenas anticipadas.
Se cumplen en 25 días más, se cumplen dos años desde que se decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total para Camila, y ella ha tenido un cumplimiento del 100% de esta medida cautelar. Por lo tanto, desde esa perspectiva, se transforma en desproporcionada, más aún cuando ya se cerró la investigación.
Camila Polizzi confirmó que la solicitud de rebajar la medida cautelar tiene que ver con una oferta de trabajo para la plataforma Artsmate, donde se desempeñará en publicidad para la plataforma.
No se necesita una medida tan gravosa para garantizar mi concurrencia al procedimiento, que ya está en su término casi. El próximo año ya enfrentaremos el juicio oral y esperamos ahí nosotros poder presentar nuestras pruebas para terminar este proceso. Bueno, todos tenemos necesidades, sobre todo yo que soy madre de dos niñas, que sostengo sola el hogar, y por lo tanto eso me da mucha tranquilidad ahora, poder sostener a mi familia más tranquila y poder trabajar.
En la audiencia y bajo el mismo argumento se cambió la medida cautelar de Diego Polanco, también formalizado en esta lista del caso Convenios, quien pasó de estar con arresto domiciliario nocturno a tener arraigo nacional y firma quincenal. Su defensora Sandra Betancourt se refirió a la situación.
Tiene todo el derecho a ir a un juicio oral y pedir la absolución en el sentido, bueno, en el caso, digamos, en concreto, y el tribunal de fondo resolverá lo que se estime pertinente, pero sí es la teoría de la defensa.
Recordemos que a fines de este mes los formalizados en la lista Fundación Enti cumplirán ya dos años con medidas cautelares en medio de la investigación, que debería pasar a su etapa de juicio oral el próximo año. Desde la Fiscalía no entregaron declaraciones al término de la audiencia.
En la provincia de Osorno, delincuentes cambiaron su estrategia para el robo de vacunos, delito conocido como vigiato. Ante el refuerzo de la vigilancia de las rutas, ahora faenan en los campos para luego comercializar la carne. Tiene los detalles de Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
La nueva estrategia detectada en sectores rurales de la zona consiste en faenar directamente los predios, ocultar evidencias y distribuir la carne en circuitos informales, dificultando con esto la persecución penal y el control territorial y sanitario. La modalidad más silenciosa y rápida se ha consolidado como el principal desafío para ganaderos y autoridades locales, de acuerdo a Francisco Muñoz, gerente de la ONG Campo Seguro, que ejemplificó el hecho ante el faenamiento en las últimas horas de dos vacunos en una localidad cercana a la comuna de Río Negro.
El vigiato hoy día se ha convertido del robo animal en pie, que ocurría hasta previo a la actualización de la ley antivigiato del año 2013, y hoy día lo que prima es el carneo en predio. En este caso fueron dos animales carneados y faenados en predio, y obviamente por la característica del delito solicitamos que los controles carreteros o alguna visibilización de actos sospechosos puedan ser, digamos, perseguidos efectivamente. Nosotros estamos buscando alternativas de instalar cámaras de vigilancia privadas, por decirlo así, pero que sirven finalmente a toda la comunidad rural.
La preocupación se extiende a comunas como Puerto Octay, Río Negro y San Juan de la Costa, donde aumentaron los avigiatos, lo que lleva a la articulación de juntas de vigilancia rural. Asociado a esto, se llamó a Servicio Agrícola y Ganadero y otras entidades para que notifiquen a Fiscalía sobre detecciones en puntos de venta, para fortalecer la persecución penal y reducir el impacto del delito en zonas rurales, pero sobre todo resguardar la salud pública, dado que algunos de estos animales están con tratamiento veterinario o con medicamentos riesgosos a la hora del consumo de su carne. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados revisará este martes el proyecto de ley del gobierno que propone la reducción del pago de contribuciones para adultos mayores.
La iniciativa beneficiaría a casi 76.000 adultos mayores, según el Ministerio de Hacienda. Tiene los detalles Aurelio Severino. Buenas tardes.
Buenas tardes. La reducción de contribuciones para adultos mayores enfrenta su primer examen.
Este martes, el gobierno expondrá ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca la reducción del pago del impuesto territorial para ciertos grupos de adultos mayores. Si bien hoy existe una exención para este segmento etario, solo beneficia a quienes tienen una propiedad con avalúo fiscal igual o inferior a poco menos de 57 millones de pesos, habiendo un 26% de personas de la tercera edad que deben pagarlo igualmente. El texto propone que los adultos mayores que no están exentos del impuesto, pero que tienen ingresos anuales de hasta 11 millones de pesos aproximadamente, paguen contribuciones con un tope máximo equivalente al 5% de sus ingresos anuales. Por su parte, quienes tienen ingresos anuales de hasta poco menos de 25 millones de pesos pagarán el menor valor entre la mitad de la contribución legal y el 5% de sus ingresos. El proyecto de ley fue valorado desde el oficialismo. Así lo hizo el diputado Frente Amplista Jaime Sáez, quien además criticó a quienes han propuesto la eliminación de las contribuciones, tildándolos de populistas.
Es una gran iniciativa en un contexto en el que además hemos visto mucho populismo en torno a este tema, como plantear la eliminación de las contribuciones, una falta de diálogo también con quienes proponen ese tipo de ideas con sus propios municipios.
La iniciativa, en términos generales, parece tener también el respaldo de la oposición. El diputado de la UDI, Felipe Donoso, manifestó estar de acuerdo con el fondo del proyecto, aunque reparó sobre el mecanismo de financiamiento del mismo para compensar la disminución del pago de contribuciones.
Estamos muy de acuerdo en la idea de fondo. Creemos importante rebajar las contribuciones a los adultos mayores, pero lo que no entendemos es por qué esta diferencia de financiamiento la van a pagar dos municipios en Chile, solo dos.
Respecto a esto último, cabe señalar que el pago del impuesto territorial se destina en parte al Fondo Común Municipal, cuyo ingreso se vería disminuido por el beneficio propuesto. Para evitar tal déficit, la iniciativa legal plantea que la diferencia sea cubierta por las municipalidades de Lo Barnechea y Las Condes, que pasarían a aportar, respectivamente, el 65% y el 80% de lo recaudado al Fondo Común. Más allá de estas objeciones puntuales, el proyecto ha sido valorado también por especialistas. El presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile, Juan Pizarro, señaló que se trata de una medida necesaria.